Rodríguez en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Tres cosas hay en la vida: Pedrita, la encuesta y el producto del partidazo. Vamos a saludar a Pedrita y resolvemos el reto de la semana. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Corro. Vuelve el fútbol. ¡Qué alegría! Hoy todos vamos con Brasil, ¿no?
Bueno, los croatas van con Croacia, pero sí, mucha gente va con Brasil, Pedrita. Bueno, Pedrita, venga, recuerda lo que estábamos buscando, las pistas y resolución del reto de la semana.
Vamos a recapitular. Estábamos buscando un 10 mundialista que ha jugado en España.
Eso
participó
es.
En tres mundiales en los que marcó un gol, es un viejo conocido de Michel y compatriota de Guillo. Y la solución es la siguiente.
A ver.
La verdad es que esta imagen no se vio en el momento, nadie se dio cuenta. Fue después por la noche.
Y era morro.
Revisando vídeos, el partido no se televisó entero, por supuesto, en España, apareció esa célebre imagen del tocamiento de Michel a
Valderrama. Ah, Valderrama, Pedrita, qué pícara estabas esta semana, Pedrita. Bueno, vamos a conocer a quién ha ganado, a Senjo, quién ha ganado el reto de la semana.
El ganador, Corro, es Carlos Puebla, que en Twitter es @carlosp9.
Carlos Puebla, enhorabuena, tendrás un regalo de Deportes Cope. Bueno, Pedrita, un beso, buen fin de semana y ya veremos qué pasa la semana que viene. Hasta luego.
Que pases un buen fin de semana de fútbol. El lunes tengo que volver o regresa Pedrito de sus vacaciones.
Bueno, vamos a preguntar.
Un beso, Corro.
Un beso, ya te diremos, Pedrita, ya te comunicaremos lo que decide Pedro Martín. Bueno, producto del partidazo, anoche hablando sobre la marcha de Luis Enrique.
La pregunta que hago, los que estáis cerca de Luis Enrique, si realmente Luis Enrique quería seguir o no.
No, yo no estoy cerca de Luis Enrique, Manolo, por si te tenías alguna duda, no estoy ni cerca ni lejos.
O sea, yo digo informativamente.
Yo antes de la publicidad yo he dicho que creía que no, y ahora después de la publi yo creo que sí, que pensaba que iba a seguir Luis Enrique.
¿Y ese cambio por qué?
Bueno, pues porque sí. Porque
¿Por qué ha pensado?
Porque he pensado, bueno, y porque me han hecho pensar.
Ha reflexionado.
Vale, vale. Mónica es la que más sabe, ¿eh?
Vamos a ver, Luis Enrique ha sido destituido. O sea, Luis Enrique no se ha ido, ni se iba a ir.
O sea, él quería
seguir.
A mí me dicen que en la despedida de Luis Enrique, su cuerpo técnico, de los jugadores y de la gente de la federación, la sensación era que Luis Enrique se iba pensando que iba a seguir como seleccionador español.
El comunicado de la federación se esfuerza mucho en dejar claro que es una decisión de ellos, que se la han transmitido a Luis Enrique. Si no, podían haber dicho que es un acuerdo, que qué bonito es todo y gracias por todo y ya está. Y no, el primer párrafo es lapidario.
Para mí es un cese en toda regla. Es el típico cese este de entrenador de un domingo por la noche, de haber salido mal. Tiene ese modus operandi. Para mí es un rubialazo en todas las de la ley.
Pero conociendo a Luis Enrique, ¿vosotros creéis que él quería seguir?
Yo creo que él, yo conozco y he vivido a Luis Enrique, es casi imposible que él quiera irse en una derrota, creo, ¿eh? Yo creo que si por él fuera, no se hubiera ido con esta imagen del
Hombre,
último partido.
Lo que es sintomático es que Luis Enrique dijera, hablamos la semana que viene, y que no llegara ni la semana que viene.
Sí, eso es
porque,
verdad.
Claro, sí, porque realmente si en la federación hay
Bueno, ya ha informado Miguel Ángel Díaz que sí, que Luis Enrique quería seguir en la selección y la federación dijo que en Aray. Bueno, la encuesta del día pregunta lo siguiente en @deportescopia, Asenjo.
Preguntamos, Corro, por el Mundial. Hoy se juegan los dos primeros cuartos de final. A las 4, Brasil-Croacia. A las 8, Argentina-Países Bajos. La pregunta en Deportescope es, ¿qué semifinal sale hoy? ¿Brasil-Argentina, Brasil-Países Bajos, Croacia-Argentina o Croacia-Países Bajos? Estamos por encima de 1.000 votos y de momento el 59% se canta por un clásico sudamericano, un Brasil-Argentina.
Oh, qué sorpresa, ¿eh? Brasil-Argentina en semifinales. Lo veremos todos al 106.3. Allí está el Mundial.
Sí, 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 luego me acerco.
¿Quién te ha llamado?
¿Quién va a ser? ¿El inquilino?
¿Y ahora qué se le ha roto?
No me hables.
Llama a la agencia negociadora del alquiler que te lo resuelven todo.
Si de tanto escuchar el anuncio en la radio me sé de memoria el teléfono 920-2011 y encima te pagan ellos, aunque no pague el inquilino. Eso que se llama el tranquiler.
¿Qué aguante tienes?
No me puedo creer que sea el inquilino.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Te vas, Antonio? Bueno, pues nada, hala, ya nos vemos. Hasta luego.
Posiblemente este sonido te transporte a la familiaridad con la que te despedían después de despacharte en las tiendas de siempre, en las tiendas de tu barrio, en esas de toda la vida, esas que recuerdas de tu infancia, a las que ibas con un par de monedas sueltas en el bolsillo a hacer los recados de la familia. Y sí, la familia precisamente ha sido el pilar de este comercio del que voy a hablarte a continuación. Las hermanas Molina llevan casi 70 años tras el mostrador de su negocio familiar, situado en la calle Saiz de Baranda de Madrid. Es la ferretería más antigua de la capital. María, Pepa y Alicia han estado detrás del mostrador desde que su padre, Teodoro Molina, carpintero de profesión, decidiera abrir esta tienda en 1953.
Estaban las cajas en el suelo y el género en cajas grandes. Entonces íbamos cogiendo cajas, poniendo las muestras y colocándolas, marcándolas y ir colocándolas. Pero yo estaba en el colegio, dieron las vacaciones como daban entonces y a la semana siguiente, me parece que los primeros días de julio empecé a venir y ya.
Así recuerda María, la mayor de las tres hermanas, sus comienzos en la ferretería cuando tenía 12 años, un oficio al que luego, posteriormente, se sumaron también sus hermanas. Pepa, la hermana mediana, recuerda con muchísimo cariño todos los años que ha dedicado al oficio. Para ella, los clientes y el barrio le han aportado solamente cosas positivas.
Fue lo más natural. Yo empecé a venir cuando iba al colegio solamente los sábados por la tarde porque desde siempre me ha gustado mucho la tienda y no me ha costado trabajo venir. O sea, que para mí era una distracción. O sea, lo he pasado muy bien aquí.
Nada más entrar, notamos que todo se ha mantenido prácticamente inalterado, intacto desde los años 50. Así nos lo cuenta Alicia, la pequeña de las tres hermanas Molina, que nos explica cómo el encanto de este lugar reside en que no han movido absolutamente nada de cómo lo dispuso su padre por aquel entonces.
Prácticamente está pues igual que empezó. Y porque ya tenemos ubicadas las cosas en un sitio y vaya directamente y las coges.
La tienda es grande y tiene un frontal que cuenta con muchísimas cajas donde tú entras. Es que yo conozco perfectamente la tienda y voy a menudo, sí, a comprar lo que necesitas muchas veces en casa. Tú entras y pide a cualquiera de las hermanas, pues a lo mejor un clavo, un tornillo o algo relacionado con una ferretería y ellas abren la cajita y saben perfectamente dónde se encuentra eso que les estás pidiendo. La única tecnología de la que dispone la tienda es una calculadora, de las de toda la vida, con la que suman además cada precio antes de hacer a mano la correspondiente factura.
Ni ordenador, ni nada de nada, tal cual.
Y si observas el mostrador lleno de muescas y arañazos, puedes apreciar lo muchísimo que han trabajado en él.
Y este es el segundo, que debajo, si tocas, hay otro, mira, toca abajo. Pero lo de abajo era madera, y entonces había sitios donde estaba la madera desgastada.
Pues ahora estas tres hermanas ya no pueden hacerse cargo de la ferretería por su avanzada edad y van a tener que bajar la persiana.
Porque ya somos muy mayores, porque yo ya tengo 81 años, voy a hacer 82 y aquí estoy. Claro, ya me canso.
Pues María nos cuenta cómo han decidido ponerle el cierre, poner este negocio a la venta con todo el dolor de su corazón. Ningún familiar puede cogerles el testigo y ponerse al frente del que ha sido el negocio de toda la familia. Pues a ellas les encantaría que el futuro comprador no cambiase la naturaleza de este comercio, una ferretería de las de toda la vida.
Queremos venderlo, deshacernos de ello, porque si haces un traspaso siempre como tienes un cordón umbilical agarrado a él y entonces no te desprendes.
Nosotras no nos negamos, por ejemplo, si alguien, que te voy a decir, lo coge y quiere que le ayudemos unos meses, nosotras estamos dispuestas a ayudar al que venga y ya está, pero lo que queremos es venderlo.
La noticia ha dejado al barrio conmocionado. Algún vecino nos ha contado que incluso ha echado alguna lagrimita. Hasta hace no demasiado tiempo era difícil encontrarse a una mujer despachando en una ferretería. En aquellos años, los 50 o los 60, no se veían demasiadas jóvenes atendiendo para vender tuercas, tornillos, alcayatas. Estas tres mujeres recuerdan cómo más de una vez tuvieron que vivir alguna que otra situación complicada.
Mira, a mí en el barrio, fíjate cómo sería. Cuando entraba por la puerta, yo digo que me quitaba el abrigo y me ponía la máscara. Y me llamaban la seria. Y yo de seria no tengo nada. Y había que estar aquí como un palo. A una pequeña sonrisa que soltara ya te soltaban una burrada.
Pues aún así, estas tres mujeres han sabido hacerse un huequito en los corazones de todos los clientes que han frecuentado su tienda. Incluso se han sentido casi como madres para algunos clientes que les pedían ayuda para montar sus casas.
Yo estoy estudiando, he terminado de estudiar la carrera, no soy de Madrid, aquí no tengo a nadie y tengo que montar mi casa. Y le dije, bueno, pues si tú vienes los sábados a primera hora, que no hay mucho jaleo, yo te explico cómo lo vas haciendo. Y ahora cuando viene dice, yo he montado mi casa por vosotras.
Pues esta es la historia de María, de Pepa, de Alicia, estas tres hermanas, estas tres mujeres que han dedicado su vida y todo su esfuerzo a mantener en pie la ferretería más antigua de todo Madrid. Pues seguimos en esta Basílica de Santa Eulalia de Mérida, desde donde hoy estamos haciendo este programa. Es un templo que se construyó en el siglo XIII, de estilo románico, tiene tres naves. En la central es donde me encuentro ahora mismo y donde hemos improvisado un estudio de radio. La verdad que es un lujo. Es un lujo poder hacer este programa entre siglos de historia. Veo desde aquí cómo está ya preparada la imagen de Santa Eulalia, a la que han estado hace un ratito adornando con flores, porque entre esta tarde y mañana, que es el día de su festividad, pues va a procesionar por las calles de Mérida. Es un día muy importante para todos ellos. Aquí en la ciudad hay muchísima devoción por esta santa cristiana que sufrió el martirio cuando era una niña, con 12 años, porque no quiso renunciar a su fe durante la persecución de Diocleciano a los cristianos. Y estamos aquí porque esta ciudad se prepara ya para el año jubilar eulaliense que les ha concedido el Papa Francisco. Monseñor Morga, arzobispo de Mérida y Badajoz, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué significa la concesión de este año jubilar eulaliense?
Bueno, pues es un año santo, es un año jubilar, donde fundamentalmente se puede ganar la indulgencia plenaria con las condiciones que la Iglesia pone para poder ganarla, y donde pues esperamos tantos peregrinos, tantas personas de fe que a través de los campos, peregrino, ¿no? Eso significa la palabra, peregrino, a través de los campos pues puedan acercarse con fe a la Basílica para ganar la indulgencia. Y después, acompañando a estos peregrinos, pues que también puedan también venir pues turistas, en fin, que esta basílica sea más conocida y más querida en España, también sobre todo en Extremadura.
Hablaba ahora de los peregrinos, que quieren que vengan peregrinos. Siempre que hablamos precisamente de peregrinación, todos pensamos directamente en Santiago, pero esta basílica fue un punto de peregrinaje muy importante en su momento en nuestro país.
Claro, estamos hablando del siglo, principios del siglo IV, donde tiene lugar ese martirio que no nos podemos imaginar, hacer idea de lo que fue para la iglesia del Imperio Romano en aquel momento y también para la iglesia visigoda que vino después, pero se trató de un martirio que tuvo gran repercusión en la iglesia de entonces, ¿no? Se trataba de una niña, una adolescente de 12 años.
Estamos hablando de Santa Eulalia.
De Santa Eulalia. De una familia noble, de una familia patricia, muy conocida. De una valentía fuera del común, porque es ella la que se presentó ante el juez de la época, ¿no? O sea, podría todo el mundo queriendo salvarla, pero es ella la que se expone y después, claro, que se trata de una persecución, la de Diocleciano, especialmente violenta. Por lo tanto, fue un martirio muy, muy conocido en la época, que pronto se construye esta basílica. Y por tanto, para la iglesia de la época, este fue lugar de peregrinaciones muy importante.
Bueno, hay que decir que la basílica, además, es una maravilla, construida sobre el túmulo de Santa Eulalia. Uh-huh. Y merece la pena visitar esos restos romanos y visigodos que sacaron a la luz las excavaciones que se hicieron hace unos años, sí, a partir de 1990.
Sí, se salieron a la luz, es decir, esos cristianos que, como en Roma, en la Basílica de San Pedro, bueno, pues quisieron enterrarse alrededor del túmulo de la mártir, ¿no? Aquí en Mérida es la mártir, no hay más mártires, no es una mártir, es la mártir. Entonces, quisieron enterrarse a su alrededor. Por tanto, pues todo eso salió a la luz en esas excavaciones y probablemente donde está ahora mismo el altar mayor de la basílica, pues ahí está el sepulcro de la mártir, y a su alrededor se construyeron todos estos túmulos, estos sepulcros, ¿no? Así que se puede visitar, está abierto a las visitas, toda esa necrópolis, que es muy, muy importante, muy interesante, y después la basílica.
¿Por qué se le tiene tanta devoción a Santa Eulalia aquí en Mérida? Bueno, y en general en toda Extremadura.
Bueno, para Mérida es, como he dicho antes, es la mártir, ¿eh? Yo no puedo, en la homilía que tendré mañana, no puedo decir una mártir de la Iglesia Católica. Aquí es la mártir, ¿eh? Como si no hubiera otra. Es decir, que para Mérida, Santa Eulalia es un punto de referimiento devocional y de fe muy importante, ¿no? Y eso se ha, por supuesto, extendido a toda Extremadura. Y es la patrona de la juventud de la diócesis, de la archidiócesis de Cáceres-Badajoz, pero queremos que, con motivo del Año Santo, sea al menos la patrona de la juventud de Extremadura, extendiéndola después a toda España, ¿no? Porque merece la pena que esta figura excelsa de la época antigua, de la Iglesia antigua, pues salga a la luz y sea conocida.
Pues estamos encantados, todo el equipo de Mediodía COPE, de hacer este programa hoy desde este magnífico escenario que es la Basílica de Santa Eulalia en la ciudad de Mérida. Monseñor Celso Morga, arzobispo de Mérida y Badajoz, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Buen trabajo.
Bueno, vamos con más cosas, porque esta madrugada ha tenido lugar en Los Ángeles The Game Awards 2022. Es la gala más importante que se celebra en el mundo sobre videojuegos. En ella se elige el mejor juego del año, un galardón que este año ha recaído en Elden Ring. Es un juego de acción con unos gráficos innovadores y que, para su desarrollo, ha contado con la ayuda de un novelista de literatura de ciencia ficción, George Raymond Martin, que es el autor de los libros de Juego de Tronos. Igual hasta te suena el nombre. La fecha de esta gala no es casualidad. La hacen siempre justo antes de la Navidad, una fecha, pues, que ya sabes, en la que los videojuegos son uno de los productos más demandados. Pero existe un problema que ya venimos arrastrando desde la pandemia: la crisis de los microchips y también la alta demanda. Si bien la situación parece que mejora un poquito, si nos acercamos a una tienda a comprar determinadas consolas, nos seguimos encontrando con los siguientes avisos: producto agotado temporalmente, solo para reservas o disponible a partir de 2023. Sobre todo ocurre en dos casos: con la PlayStation 5 y ahora mismo también con la Xbox Series X. Desde el lanzamiento de la Play 5 se han vendido en todo el mundo casi 25 millones de unidades. Se ha convertido en una de las consolas más vendidas de los últimos años, superando incluso a la Xbox original. Aún así, conseguirla No es una tarea fácil. Si estás en busca de una, sabrás perfectamente de lo que estamos hablando. Para hacerse con ella, hay que reservarla con muchísima anticipación y esperar, en algunos casos, meses y meses. Un tiempo del que muchas veces pues no dispone el cliente. En estas fechas, los grandes almacenes no se atreven a darnos una fecha de entrega. Vamos a hablar a continuación con Juan Guardeño, que tiene una tienda familiar de videojuegos en Córdoba, y allí, en su tienda, todavía le quedan 3 PlayStations. Juan, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, Juan, ahora mismo encontrar una Play 5 es casi imposible en ningún punto de España, y a ti te quedan 3. ¿Las tienes ya reservadas o no?
No hacemos reservas de Play 5. Se pueden encontrar, pero seminuevas, de especuladores, particulares y supongo que profesionales también.
Pero bueno, las que tú tienes, las que vendes, están completamente nuevas.
Sí, sí, por supuesto. Claro. Sí.
Te lo pregunto porque ahora mismo tener una Play 5 es como tener un tesoro, que ya sabes que es uno de los productos más demandado en estas fechas, en Navidad, y que muy poquitas tiendas tienen. Ahora mismo, en tu caso, ¿qué es lo que más compra la gente, lo que más pide, lo que más demanda?
Nosotros lo que más vendemos es Nintendo Switch. En consola, Nintendo Switch. Y la misma consola PlayStation 4, pero en seminuevo.
Uh-huh. ¿Y de qué otros productos, Juan, tenéis escasez para estas Navidades? ¿O estás abastecido de todo?
Pues, sobre todo, accesorios de Sony. Microsoft, también tenemos escasez, pero hay menos demanda. Entonces, no hay, no refleja tanto los números finales. La escasez de Xbox.
¿Y ahora mismo tienes algún tipo de lista de espera en algún producto en concreto, pues porque todavía a los proveedores no te lo han servido en estas fechas?
Decidimos hace muchos meses no tener reservas de Play 5, porque veíamos que los propios clientes, una vez que retiraban una, reservaban otra, con la idea de ponerlas en las plataformas de venta entre particulares para especular con ellas.
O sea, no tenéis lista de espera, ni de reserva, ni de la Play 5, ni de ninguna otra consola.
Se lleva la consola de nuestra tienda.
Bueno, pues ya sabemos que en esta tienda de Córdoba hay todavía a la venta Play 5, a ver si lo digo bien, porque como decimos es una de las consolas más demandadas, de nuevo estas Navidades, y eso que no es una consola nada barata, Juan. ¿De cuánto dinero estamos hablando?
Viene con lotes que nos obligan los proveedores, los distintos distribuidores, a comprar con varios mandos, varios juegos, lo que no se le permite al cliente elegir el título, que sería mucho más, una compra más satisfactoria de cara al cliente, que el cliente pueda elegir el juego que quiere. Pero no nos dan la elección, nos ponen que los juegos tienen que ser digitales, los que vienen en ese lote.
Uh-huh. Sí. ¿Pero cuánto cuesta el lote, Juan?
En nuestra tienda, hasta ayer, costaba 1.200 euros y hoy, que hemos recibido una, ¿sí?, pues hemos repartido el coste de todas y ha bajado a 1.000 euros.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando de un producto caro. Sí, es verdad que la consola creo que tiene un precio de unos 500 y pico euros, pero es cierto que en casi todas las tiendas y grandes superficies te la venden en un pack, ¿no?, en un lote con mandos y tal, y eso ya encarece más todavía el producto. Pues Juan Guardeño, propietario de esta tienda familiar de videojuegos en Córdoba. Gracias, Juan, por estar con nosotros.
Muchas gracias, Pilar.
Bueno, y hablando de videojuegos, te quiero preguntar, ¿te apetece una partida? Bueno, hay debate, y creo que mucho, sobre si este videojuego fue o no el primero de la historia, el tenis. Al menos así lo conocí yo. Lo cierto es que su verdadero nombre es Pong. Lo lanzó Atari en el año 1972 y es considerado el primer videojuego de la historia. Tan sencillo como eficaz. Es un juego que emula un partido de ping-pong en 2 dimensiones y donde cada jugador debe mover su pala para lanzar la pelota al oponente. Este, al que seguro que has echado una partida, fue el primer título de la historia con éxito comercial. Este otro, de 1980, el videojuego con el récord Guinness al videojuego arcade más célebre de todos los tiempos. Estoy hablando del Comecocos, el Pac-Man. Bueno, es curioso como con muy poquitos segundos del audio de un videojuego se puede descubrir perfectamente de qué estamos hablando. ¿Será porque ya tenemos también memoria de videojuegos. Lo cierto es que esta forma de entretenimiento lleva décadas ya con nosotros y según va pasando el tiempo, cada título es un poquito mejor, un poco más perfecto y cada vez la experiencia es más cercana también a la realidad. Aunque hay galaxias tecnológicas entre los primeros videojuegos y los actuales, hay muchos de los que ya ni importa la fecha de lanzamiento, se han convertido en clásicos, en símbolos eternos de una generación o varias, según se mire. Si me sigues, vamos a hacer un repaso por los 5 videojuegos más populares de esta industria que en España genera más de 3.500 millones de euros cada año.
¡It's me, Mario!
Pues seguro que no te sorprende que en la primera posición esté el fontanero más famoso de la historia, Mario Bros. Ha sido, es y puede que sea el videojuego más popular de todos los tiempos. Su éxito es tal que no solamente tiene el récord Guinness como el videojuego de plataformas más vendido de la historia, 58 millones de copias, sino que sigue siendo el buque insignia de Nintendo desde que se lanzó en 1983. Hoy en día en el mercado tenemos la friolera de 168 juegos diferentes de Mario Bros. Para todas las consolas y plataformas posibles. El juego del Tetris, lo ha reconocido también, ¿verdad? Pues ha sido, yo creo que ha sido el videojuego que mejor ha sabido envejecer con el tiempo. Este rompecabezas en el que hay que encajar las piezas que caen por la pantalla, no solamente logró hacerle sombra al comecocos, sino que muchos de mis amigos lo siguen jugando y todavía en el móvil. Lo tienen descargado y una partidita, oye, de vez en cuando se echan. No hay dos sin tres, ¿no? Pues este es el tercer videojuego que recordamos.
La historia de la familia real de Hyrule es también la del cataclismo, cuyo responsable fue Ganon. Es un ser que reaparece cada cierto tiempo desde épocas inmemoriales.
Pues nadie daba un duro por la leyenda de Zelda, The Legend of Zelda, del año 1986, pero se ha convertido en una de las sagas de fantasía y acción más populares de la historia de los videojuegos. Hasta el año 2020... la historia del joven guerrero Link y su misión de salvar a la princesa Zelda de las garras del malvado Ganondorf había vendido más de 113 millones de copias en todo el mundo. Final Fantasy, otra de las sagas de más éxito de la historia, no es tan popular como la leyenda de Zelda, pero ha vendido como si lo regalaran, 320 millones de unidades en el mundo. Street Fighter, con todas sus peleas y golpes, está considerado también como el juego de lucha más famoso de todos los tiempos. De hecho, su fórmula sigue siendo copiada en la actualidad. A la par en popularidad está otro videojuego muy conocido también y que suele gustar mucho a los adolescentes. Y no sé yo precisamente si es recomendado para ciertas edades, pero lo cierto es que triunfa también por todo el mundo. Call of Duty, el referente de los juegos de multijugador desde que apareció en el año 2003. Popular y a la vez polémico por su argumento y sobre todo por su extrema violencia. Bueno, y hay muchos más, ¿eh? Hay muchos más videojuegos y seguirán saliendo nuevos títulos que dejarán en el recuerdo algunos de ellos, pero de momento estos son algunos con los que casi seguro vamos a jugar también en esta Navidad. Bueno, pues estamos ya en las 3 y 54 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Momento de ceder el testigo a nuestros compañeros de la tarde y que Pilar Cisneros nos avance pues algunos de los contenidos que nos van a contar enseguida. Hola, Tocaya, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues entre otras cosas vamos a hablar de lo que está pasando en países como Alemania y Francia con los constantes cortes de luz. El último en París, ayer de madrugada, afectó a 3 distritos del sur de la capital y claro, la gente se asusta porque ya en Francia el gobierno anunció que a partir de enero habría cortes programados de energía eléctrica y además en hora punta. ¿Es este el comienzo? Bueno, parece que no ha tenido nada que ver con eso, que ha sido un fallo técnico, pero la gente por allí ya está asustada y nos queremos preguntar esta tarde si esto podría llegar a ocurrir en España, es decir, ¿podría darse aquí también la posibilidad de que para ahorrar energía o por falta de energía eléctrica tuviéramos que tener cortes de energía, cortes de luz el año que viene, pues lo vamos a comentar con un especialista, a ver qué nos dice. Esperemos que nos tranquilice y que no sea así.
Ay, pues esperemos, Pilar, que no sea así, porque es lo que nos faltaba, ya, ¿verdad? En fin, bueno, pues esto y mucho más te lo cuentan los compañeros de la tarde enseguida. Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buen fin de semana para todos.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Las estrellas del Mundial juegan en COPE.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Elena Condi en el estadio Ahmed Bin Jalal.
Leo Messi.
Leo.
Enhorabuena, estáis en cuartos. ¿Feliz?
Sí, obviamente muy, muy feliz por este pase.
En el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y con Antoñito.
Hemos hablado con Dani Alves, que el otro día superó a Roberto Carlos. Y hoy salía radiante, salía feliz y hablaba con los micrófonos de la cadena COPE.
Tocaba, ha sido un gran partido.
Lionel Scaloni.
A ver, adelante, Elena.
Enhorabuena.
¿Quién está del otro lado?
Está Juanma Castaño.
Ah, bueno. Saluda a la Juanma, sí.
Vive en COPE el mayor espectáculo futbolístico del mundo con todos sus protagonistas.
COPE, la radio del Mundial. ¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Sabías que un hombre al jubilarse se convirtió en influencer de moda con más de 40.000 seguidores? Lo cuentan en el nuevo podcast Hay vida más allá de los 65 de Programa Tu Futuro de Mafre. Sé cómo ellos garantiza tu futuro, trasladando tu plan de pensiones a Mafre con el programa Tu Futuro y tendrás la mejor gestión de planes de pensiones adaptada a ti. Infórmate en tu oficina. Descubre más historias inspiradoras en mafre.es/hay vida más allá de los 65.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el 11 de este mes, nuestros precios se van de puente. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro. Vivirelvino.com. Los mejores blancos, verdejos, albariños, godellos. Vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 50 euros. Y hasta el día 11, un 10% de descuento en tus compras. Vivirelvino.com.
¿Aún no sabes lo que es el kit digital? Más de 200.000 empresas ya lo han solicitado. Si eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores, pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros. Es el momento de trabajar conectados, de hacer crecer tu negocio, de mejorar tu ciberseguridad, de disfrutar de los beneficios de la digitalización. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
A Vallarcal, un pueblo de 317 habitantes, el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba. Tres nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona. La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad premiando a aquellas familias. Ellos cambiaron la suerte de Vallarcal y Vallarcal cambió su suerte.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.